Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, pues se mantiene también como siempre a la luz de la linterna desde la hora de encender, las 7 de las 6 en Canarias. En la primera hora de La Linterna hemos escuchado, por la inestimable colaboración de los compañeros de deportes, con Paco González, aquí en el estudio de La Linterna, la comparecencia del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a propósito de uno de los asuntos de los que más se habla hoy en España: la alineación indebida de un futbolista del Real Madrid en el partido de la Copa del Rey contra el Cádiz en Cádiz, que le puede costar al Real Madrid quedar fuera de la competición este año. Mañana se reúne el juez único de competición para decidir si el Real Madrid se va fuera o no. Los precedentes, un precedente cercano, el de Osasuna con el Mirandés, indica que el Madrid estaría fuera. El presidente del Real Madrid ha rechazado que su equipo incurriera en alineación indebida y, por supuesto, que nadie cometió ningún error porque no conocían que el futbolista estuviera sancionado, aunque la sanción está publicada desde el verano en la página web de la Federación Española de Fútbol. A las 8:30 en el tiempo del deporte, por supuesto que amplían los compañeros de Deportes COPE, y luego a las 12 en el partido de las 12 tampoco se pierdan la información que siguen contando los compañeros de deportes, que adelantaban esta noticia en el tiempo de juego. Comienza esta noche, por cierto, que La Linterna acaba hoy, mañana, acaba a las 12:05, porque comienza esta noche una de las campañas electorales, y algo escucharemos de ese comienzo, por supuesto, en las que más decisiones se van a tomar a la vista del casi 42%, 41,6% indecisos que aparecen en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicada hoy con 17.500 entrevistas, que es una muestra notable. Entrevistas realizadas entre el 27 de octubre, que fue el día en el que los independentistas acordaron llevar al Parlamento catalán la independencia, luego la votaron el día 9 de noviembre dentro del trabajo de campo del CIS, y el cierre del trabajo de campo de las entrevistas fue el 16 de noviembre, 3 días después de los atentados de París. Es el marco en el que se ha realizado esta encuesta con 17.500 entrevistas. Este tamaño de muestra no lo hace nada más que el CIS. Nada más. El resto de encuestas se están moviendo en cifras muy inferiores, el 10%, por ejemplo, de las entrevistas que hace el CIS. Es decir, que han pasado casi 3 semanas y en esta campaña de día a día, casi de partido a partido, se van a ir tomando decisiones por parte de los electores, aunque, como dice el sociólogo de GAT3, de ABC y COPE, Narciso Michavila, hasta después del puente de la Constitución y la Inmaculada no llega el momento de pensar en el voto. Más de un 75% de los encuestados dice que irá a votar con toda seguridad, y otro 11% que probablemente sí, con lo cual el pronóstico de por encima del 75% de participación, 78% que dice Narciso Michavila, se puede cumplir. El resultado ofrece un Congreso de los Diputados inédito, con una sola fuerza con más de 100 escaños, 128 en el mejor de los casos, con un 28,6% de los votos el Partido Popular, y dos fuerzas, PSOE y Ciudadanos, que se disputan en un pañuelo el segundo puesto, el PSOE con el 21% y entre 77 y 89 diputados, y Ciudadanos el 19% con entre 63 y 66 diputados. Luego está Podemos con sus marcas satélites en Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana con entre 45 y 49 escaños. Es decir, que el Partido Popular pierde 60 escaños, según el CIS, que el PSOE desciende al peor resultado de su historia, lejos de los 110 de Rubalcaba, y que los emergentes aparecen con un resultado que nunca antes ninguna tercera y cuarta fuerza han tenido en la historia democrática de nuestro país. La suma del PP y Ciudadanos supera con holgura la mayoría absoluta, pero ya veremos cuál es la opción de Ciudadanos, que con el PSOE gana el PP en número de escaños, pero que necesitaría la abstención de parte de la extrema izquierda de la Cámara. Ya veremos si el asunto de la segunda transición o la regeneración democrática seduce a esa parte de la extrema izquierda para votar un gobierno Ciudadanos PSOE que echa al PP y que tenga como objetivo la investidura echar al PP. Luego está claro la posibilidad del PP y el PSOE, pero eso dependerá del estado en el que quede el PSOE y su liderazgo. Conocía la encuesta. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, habla desde el escalón de la euforia.
Las encuestas son fotos de cada momento, pero es evidente que hay una tendencia imparable. Ciudadanos está imparable en todos los sondeos. Estamos situados en ese empate técnico por la segunda posición. También me congratulo que estemos liderando esa valoración de líderes políticos por primera vez, y creo que es bueno para ratificar nuestro trabajo.
La está liderando él, él habla en tercera persona, que es un asunto que habría que explicar algún día, que hay que hablar en primera. Pero en fin, está hablando en tercera persona de él mismo, el más valorado. Tiene Ciudadanos varias fuentes de las que bebe en el voto. Pero además de sustituir al PSOE con claridad en Cataluña, como ha quedado evidente en las últimas autonómicas, tiene casi un 40% de su voto procedente de antiguos votantes del Partido Popular, según todos los sondeos disponibles y los estudios realizados durante los últimos meses. Y muchos de ellos optan por castigar al PP por muchas razones, incluido el despecho o el enfado con Rajoy. Hay una fractura en una parte del electorado del Partido Popular. De hecho, en la encuesta del CIS, por cierto, un 67% de los encuestados desea un cambio de partido, aunque este dato choca con el 52% que cree que va a ganar el PP. Hay un voto de castigo al PP incluso por parte de personas con carné de militante del Partido Popular, ¿eh? Pero esto de que se fastidie Rajoy y me da igual lo que pase con España es tan español como una discusión acalorada por el fútbol. Esto de si es indebido o no indebido sacar a un jugador que estaba sancionado. Y acaloramiento en la discusión de por qué pasan estas cosas. Pues esto es lo mismo, que se fastidie Rajoy. A mí me da igual lo que pase después. Y esto lo están diciendo militantes del Partido Popular, ¿eh? El PP tiene esa fractura, que a lo mejor necesita de tratamiento psicológico, aunque el que se parta en tres, el PSOE, es lo que alivia tal vez la fractura. Pero la fractura existe en el PP. Y también la partición en tres del Partido Socialista, el PSOE, el Ciudadanos y Podemos. Viendo la historia, el segundo partido deja de existir y hay dos, el PSOE y Ciudadanos, en segundo y tercer lugar, con un tamaño no visto hasta ahora, con grupos parlamentarios desconocidos hasta ahora. Y el drama del PSOE es que se puede ver sustituido por otros dos, lo que quede del PSOE y la emergencia de Ciudadanos. Y ya veremos Podemos qué papel tiene. Comienza una campaña en la que el presidente Rajoy ha acortado la distancia con los votantes, como demuestra, y hablaremos de ello enseguida en el Confidencial de la Linterna, la audiencia obtenida en la entrevista de Televisión Española concedida a Bertín Osborne, en tu casa o en la mía. Ha ganado a Herrera, Rajoy, en esto. Herrera llevaba el récord en este programa, pero aquí Rajoy lo ha adelantado. Casi 9 millones de personas vieron en algún momento el programa en la tuya o en la mía, con Rajoy y Bertín Osborne en la casa de Bertín. El minuto más visto del día fue a las 23 horas y 18 minutos, las 11 y 18 de la noche, con 4.710.000 espectadores. Un 25,2% de cuota de pantalla, ¿eh? Esos son los datos. Es muy posible que Rajoy moviera anoche más intención de voto que en otros acontecimientos que le hayan preparado sus gurús en la campaña. Influyó mucho en esa decisión de ir al programa pues la señora de Rajoy, que le dio el consejo de que tenía que ir a ese programa. Otros no estaban tan convencidos en el gabinete de campaña del presidente del gobierno. Pero al final el resultado ya lo tienen ustedes ahí. Casi 9 millones de personas vieron en algún momento esa entrevista con el presidente del gobierno, en la que se habló de muchas cosas, y muchas de ellas muy alejadas de la política, es una conversación de vida cotidiana. Hoy Rajoy ha vuelto a la vida, a la otra, a la del mitin y el discurso y al mensaje. Hoy en Melilla, Rajoy.
El futuro es lo que nos debe preocupar ahora. El pasado, todo esto que hemos vivido, es algo que nos avala y que nos permite decir, hemos sabido gobernar en los momentos difíciles contra todo y contra todos. No se puede ir al gobierno a aprender. Al gobierno se llega aprendido y bregado y habiendo visto muchas cosas, porque luego hay que tomar decisiones difíciles. Y para eso se necesita algo más que ir a un plató de televisión. Para eso se necesita experiencia, capacidad y dedicación.
Esta noche va a un plató de televisión el presidente Rajoy, al plató de televisión de 13 Televisión. Va a ser entrevistado a las 9:30 el presidente del gobierno, unas horas antes del comienzo de la campaña electoral, que será a las 12, y que contaremos en los primeros minutos del día siguiente, día de mañana, entre las 12 y las 12:05 aproximadamente, aquí en una edición especial de La Linterna dentro del tiempo del partido de las 12. Un poquito de luz a las 12 y apagamos y está la rañaga con todo lo del deporte, que es mucho, ¿eh? Que es mucho. Ya han escuchado ustedes a Florentino Pérez, menudo lío ahí. Dos momentos más de este día hablando de líos, ¡ay, qué lío! Uno ha tenido lugar en el hemiciclo del Congreso, un encuentro entre lo que llaman la antigua o la vieja política, la nueva política, la moderna política, como dicen algunos, porque claro, Pablo Iglesias ha entrado aprovechando la que abrían la puerta, porque eran las jornadas de puertas abiertas, pues ha entrado Pablo Iglesias con una cohorte de cámara, estaba todo muy preparado y todo muy buscado, y ha hecho ahí el desfile y el paseillo para entrar allí, aquí estoy yo, y ha ido a sentarse, ¿saben ustedes dónde? En el escaño donde se sentaba como presidente del gobierno Rodríguez Zapatero, que es su referencia, es la referencia de Podemos. Podemos, sin Rodríguez Zapatero, a lo mejor no existiría. Y se ha ido al escaño de Rodríguez Zapatero, que es la referencia, y ahí se ha sentado a sonreír. ¿Pero qué pasa? Se ha encontrado que estaba allí de paseo y de guardia como miembro de la mesa del Congreso la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, que es del PP, que ya saben ustedes que ha costado mucho moverla del primer puesto de Málaga. Ha tenido que hacer un esfuerzo, ha tenido que empujar entre 20 o 30 del PP para ponerla en segundo lugar, porque es que no se dejaba, ¿eh? Porque no se deja. No se ha dejado nunca. Y claro, se ha encontrado con Pablo Iglesias y todo ha empezado en buen tono. Pero claro, cuando ha empezado este a decir que los políticos están en otra realidad y se ha complicado la cosa, pues escuchen.
Espero que tú contribuyas a que esa realidad se vea también fuera, que está aquí dentro. Llevo muchos años en política y tengo una mochila importante.
Yo creo que en esa mochila, Celia, hay demasiada corrupción y demasiadas cosas feas.
Mi partido, por desgracia, hemos tenido casos importantes de corrupción, que a quien más nos jode es a nosotros, a los del Partido Popular.
Cuando alguien dice que la corrupción en el PP es como la sociedad española, nosotros decimos que no.
Si tú vas a entrar en esta casa, si tú prendes ser presidente del gobierno, deja la demagogia ahí en la puerta, por favor.
Pero no hace falta decir porque este Pablo Iglesias nos jode, lo puede decir de otra manera, ¿no? A lo mejor puede explicarse de otra manera o directamente decirle bienvenido a esta casa y se acabó. Porque es la vicepresidenta del Congreso. Y el otro, el numerito que ha montado, imagínense ustedes las manos en las que podríamos estar, en las manos de este señor. Lo que da de sí una jornada de puertas abiertas en el Congreso, ¿eh? Luego ha ido, por supuesto, Albert Rivera, recibió el presidente del Congreso con un saludo cordial y se ha dado un paseo Rivera por el Congreso y no ha llamado la atención, simplemente se ha dado un paseo el hombre y le ha recibido cordialmente el presidente del Congreso, que sobre todo es un hombre muy cordial, Jesús Posada. El otro momento del día, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que tiene a Madrid sin coches, ya veremos, y a lo mejor ya va a cerrar la puerta de Madrid, va a poner vallas a este paso. Y ahora tiene otra propuesta, ¿eh? Que es concienciar a los más jóvenes, a los niños, para que limpien Madrid.
Que hagamos una campaña pues divertida, que pueda ser el darles unas tarjetas rojas que ellos puedan dar a sus padres cuando vean que tiran la colilla al suelo o que tiran un papel al suelo, o probablemente pues hacer un concurso de ver quién recoge más colillas o más papeles y darles unos premios.
A los niños agachándose al suelo a coger las colillas. Que al niño estate quieto, no cojas cosas del suelo que luego te vas a poner malo. Pues la alcaldesa de niños al suelo a por las colillas. Y luego, claro, cuando, como en la posguerra, que iban pinchando las colillas al lado de la Plaza de Toros de las Ventas. La imagen de posguerra, la que tiene Carmena. Se ha soñado con la posguerra y dice, vamos aquí, que los niños recojan las colillas. Y luego se la jueguen a las tabas. Bueno, no, al bridge. Que se jueguen los niños las colillas al bridge, que es lo que quiere la alcaldesa. Que se jueguen al bridge las colillas y lo que haga falta. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias... Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Fallece otro bebé por tosferina.
En La Paz de Madrid, en los últimos meses, son ya 4 los recién nacidos que han muerto por esta enfermedad. Los bebés no se pueden vacunar hasta los 2 meses. La medida más efectiva es la vacunación de las embarazadas.
El apoyo a la independencia en Cataluña cae casi 5 puntos tras el 27 de septiembre.
Aunque sigue obteniendo un apoyo del 41%, casi la mitad de los catalanes, suspende la gestión de Artur Mas, que ha vuelto a decir que con investidura o sin ella, el proceso independentista va a ir hacia adelante.
Nuevos estímulos del Banco Central Europeo.
Amplía su programa de compra de deuda, al menos hasta marzo de 2017, pero no aumenta la cuantía. Va a incluir la deuda regional y local. Las medidas no han convencido a los mercados. El IBEX de 35 se ha dejado casi un 2,5%.
Obama no descarta la hipótesis del terrorismo islamista en el tiroteo de San Bernardino, en California.
Que dejó 14 fallecidos y 21 heridos. Los autores, una pareja de 27 años, fueron abatidos por la policía. Han aparecido 12 bombas caseras en su domicilio. Se han decretado 4 días de luto.
Reino Unido bombardea a los terroristas del Daesh en Siria.
Tras su aprobación anoche en el Parlamento Británico con el 60% de los votos, los cazas han alcanzado 6 yacimientos petrolíferos. Hollande y Obama aplauden esta decisión.
Putin amenaza a Turquía con más represalias por el derribo del avión ruso en la frontera de Siria.
Lo ha dicho en su discurso sobre el estado de la nación. Además, ha vuelto a repetir que Turquía compra petróleo a los terroristas del autodenominado Estado Islámico.
Óscar Pistorius volverá a prisión por el asesinato de su novia.
Se enfrenta a una condena de 15 años. La justicia sudafricana asegura que el veredicto del primer juicio fue erróneo. El atleta cumplía una pena de 5 años en arresto domiciliario.
La mitad de los españoles se siente incómodo con personas discapacitadas.
Por desconocimiento, prejuicios o sobreprotección. Lo revela un informe de Adecco con motivo del Día Internacional de la Discapacidad que se celebra hoy. Hay 1.000 millones de personas discapacitadas en el mundo.
Más de 400.000 personas mueren al año en el mundo por comer alimentos insalubres.
Un tercio son niños menores de 5 años. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, una de cada 10 personas en el mundo sufre al año una intoxicación alimentaria.
Josep Borrell y Eduardo Arroyo se disputan a esta hora el sillón K de la RAE, de la Real Academia de España.
El mismo que ocupó hasta su muerte Ana María Matute, María Paz Bataner, opta a la S minúscula, es candidata única y también se decide hoy. La Academia tiene 46 sillas.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, opiniones, canales, que nos recuerda Marta.
Tenemos un teléfono móvil, un WhatsApp, al que nos pueden enviar mensajes, pero sobre todo notas de voz, que les queremos escuchar también a todos los oyentes, el 600-544-555. 600-544-555. Tenemos también página en Facebook, facebook.com/linterna, y en Twitter, twitter.com/linternacope. Somos en esta red social. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es.
Y también tenemos una encuesta. ¿Cuál es, Alicia García?
Después de conocer los últimos datos del CIS, preguntamos a nuestros oyentes si creen que PP y Ciudadanos van a acabar pactando, y ahora mismo el 64% de los oyentes que vota dice que sí, que cree que va a haber pacto entre estos dos partidos. Pueden seguir votando, ya lo saben, en cope.es.
Opinando también en el Facebook de La Linterna, Alfonso dice, pues por el bien de España creo que así debería ser, visto lo visto que está pasando con los apoyos del PSOE a Podemos. Y en el Twitter de La Linterna, Rosario comenta, sería el pacto más natural, pero no sé, Rivera quiere poder. Pronóstico del tiempo entre pajarillos de Belmonte.
Mañana viernes la jornada amanecerá con intervalos nubosos en el norte peninsular, con posibilidad de alguna lluvia débil en Galicia y en la zona del Cantábrico. En la meseta norte habrá nieblas matinales que se irán dispersando conforme avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, descienden en el extremo norte peninsular, principalmente en la cornisa cantábrica, y suben en las Islas Canarias. En el resto, apenas habrá cambios.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenas noches.
Buenas noches, tenemos complicaciones en la M503 debido a un accidente en el kilómetro 9 en Pozuelo, cortada en sentido Madrid, hay retenciones en ambos sentidos. Mejora la M40, todavía con más de 10 kilómetros entre el cruce con la M607 y Pozuelo sentido A5, y entre los recintos feriales y Coslada circulando en sentido carretera de Valencia. Hay dificultades en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura en Móstoles, en la salida por la carretera de La Coruña entre Aravaca y Majadahonda. En Cataluña destacamos los problemas en la B10 y la B20 en la capital, y hay 3 kilómetros en Moncada y Reixac en la C58 en sentido Barcelona. Hay que circular con precaución en la provincia de Sevilla, retenciones debido a un accidente en la S30 a la altura del kilómetro 16, y en Cuart de Poblet, en Valencia, la V30, hay 2 kilómetros sentido Valencia. Recuerden además que hay bancos de niebla, hay que circular con precaución en carreteras, sobre todo que afectan en Zamora a la 66 en la capital, en Río Negro del Puente en la A52 y en Candasnos en la provincia de Huesca en la Nacional 2.
Así contamos la crónica de la actualidad a esta hora de La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y ahora confidencial.
Cariño, que estoy con los compañeros de trabajo. No me esperes levantada.
Tú pásatelo bien.
En tu casa hay llamadas para valientes. Y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Supongo que habéis comido mejillones al vapor y empanadas los dos, ¿no?
Casi, ¿eh?
Digo, para meteros en, en la información del...
Y cerveza con...
¿Con qué?
No, Alvariño. Alvariño.
Perdóname.
Ayer era Alvariño.
Hombre, ya lo sé, yo también lo he visto. Pero yo tomo cerveza con Tabasco porque me da la gana. A ver si
cerveza con Tabasco.
Vale.
¿Sabes?
Ya, pero eso,
pues eso, el Tabasco en la máquina, venga.
Eso fue otro día, ayer tocó Alvariño.
Venga. A ver, consecuencias de Rajoy en Bertín. Por cierto, que está esta noche en 13 Televisión, Jauregui.
Sí, ya lo sé. Y bueno...
Digo no dice, Bertín, sino el presidente del gobierno.
Dice algunas cosas curiosas.
Por ejemplo.
Deja abiertas posibilidades nuevas, yo creo, el presidente del gobierno. Hombre, ya sabes que Rajoy, tajante lo que se dice tajante, y dar titulares lo que se dice dar titulares no da. Pero deja abiertas algunas posibilidades en cuanto a pactos. No está en el no. Y en cuanto a reformas, no está en el no tampoco, atención. Y lo que sí está en el no es en esas hipótesis que están circulando sobre posible paso a sucesores.
Yeah.
Ayer, de todas maneras, con Albert Rivera, ayer,
rapidito,
me dijo que de ninguna manera iban a pactar ni con PP ni con PSOE para fortalecer a un sucesor de Sánchez o de Rajoy, que eso era simplemente un cambio cosmético que ellos no aceptan, ¿no? Es que esto se estaba barajando, nada de nada.
Más, lo del...
Lo del Bertín Osborne, ¿verdad?
Sí.
Bueno, lo de la entrevista de hoy, ya te digo que es una entrevista en la que él está cauto, pero que hay algunos avances en cuanto a apertura.
Hay que verla antes de televisión, más.
A diestra y siniestra, sobre todo al centro. Lo de ayer de Bertín Osborne, según alguien que está siguiendo un tracking diario dentro del PP, ha sido un boom para Mariano Rajoy, un boom.
Sí.
Aunque, como tú has dicho muy bien, no todo el mundo dentro del PP se lo aconsejaba, yo diría que hay un proceso de humanización de Mariano Rajoy, si se puede decir así, impelido, yo diría que por Jorge Moragas, sinceramente.
Sí.
Yo creo que Jorge Moragas es el que está haciendo esta nueva imagen tan beneficiosa, tan enormemente beneficiosa para Mariano Rajoy. No sé si se va a poder mantener o no. Yo quería haber metido una pregunta en esa entrevista, pero es que he llegado tarde, pero me la habían ofrecido. Y mi pregunta era esa. Oiga, después de las elecciones y cuando usted conquiste otra vez de nuevo la Moncloa, si es que la conquista...
Será más humano.
¿Va a seguir ese talante risueño empanadillero
y de mejillones al vapor?
Y de mejillones al vapor y de Albariño, ya veremos eso.
Hombre, acuérdate que la clave va a estar en los mejillones al vapor.
Si sigue gobernando, obviamente habrá momento para eso y otro momento para no. Es decir, yo creo que tampoco hubiese... nos hubiera agotado esto todo durante, si hubiese sido así durante toda la legislatura.
A ver, el CIS.
La encuesta del CIS, hoy le... y tiene mucho que ver con esto. Ha sido un... obviamente es buena para el PP porque gana, pero es amarga porque
sí, claro.
El PP tenía puesto su esperanza en romper esa barrera del 30% de los votos que le llevaría a los 150 escaños. Y la encuesta del CIS, a dos semanas de las elecciones, suele ser... por lo menos en lo que nos dice la experiencia de las últimas elecciones, suele dar en el clavo.
Este CIS le dio al PP 190 en el 2011.
Efectivamente, bueno.
Y luego al PSOE no llegó, 130.
Luego no llegó, pero sin embargo...
Y el PSOE se pasó.
Pero sin embargo, en las elecciones municipales fue prácticamente... se cumplió prácticamente lo que decía el CIS en esas elecciones.
Sin duda.
Son 17.000 entrevistas y es un...
Pero con un 40% de indecisos.
Ese es el problema. Y ahí voy.
De las 17.000 te salen 7.000 que dicen que no saben.
Ahí voy. Esa es la clave. Y ahí es donde se está dirigiendo esa estrategia de campaña, que efectivamente tiene mucho que ver con el director de gabinete del presidente del gobierno, de Jorge Moragas, que ha diseñado para el presidente del gobierno una campaña de humanización, entre comillas, o de convertirlo en un ciudadano vulgárico, no vulgar, sino normal y corriente.
¿Tú también crees que es Moragas? No, lo sé. Sí,
me consta.
Creo, sí.
No, que no es creencia, es información.
Y la mujer de Rajoy también está diciendo cosas.
También, probablemente. Sí. Sé que es...
lo de ayer tuvo mucho que ver, ¿eh?
Sí, porque fíjate, hasta el detalle, me lo decían esta mañana, hasta el detalle que no ha tenido ninguno, no tuvo Pedro Sánchez, de aparecer con la bolsita con las dos botellas de Albariño, que es lo que haríamos cualquiera si vamos a casa a un amigo o nos invitan a merendar.
Sí, señor.
Llevar un regalo, llevar algo, ¿no? Es decir, cuando Fernando viene a casa siempre trae una botella de algo.
Sí. Así, Fernando.
O, ¿no? O Juan Pablo.
Sí,
o
porque como, a tu casa. Porque no, como normal. Federico no me da, pues nada.
Claro, perfecto. Como yo no pongo vino, lo trae Fernando. Pues
dejémoslo
eso,
ahí.
Ya está.
Dejémoslo ahí, que
pues
estamos
hasta,
en tiempo.
Hasta eso, hasta en eso, se cuidó hasta el mínimo detalle para humanizarlo, que eso es lo que se va a hacer a lo largo de toda la campaña.
Campaña que empieza hoy, que contaremos los primeros minutos en la linterna, que irá hasta las 12:05 hoy, invadiendo un poquito el tiempo de deportes, y contaremos los primeros mítines o por lo menos el arranque. Lo dejamos ahí y mucha información confidencial en esta campaña. Adiós, Fernando Jauri, ¿eh?
Madre mía la campaña.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Que os vaya bien, adiós. Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura, la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Arroyo o Borrell, esa es la cuestión. La Real Academia elige esta tarde como nuevo inquilino entre el artista y el político Ramón García Pellegrini.
En 5 minutos solo lo vamos a saber seguro, pero todo hace indicar, Juan Pablo, que un artista como Eduardo Arroyo, también escritor, ganará el pulso a un político e ingeniero socialista por más señas como Josep Borrell. En fin, en 5 minutos lo sabemos. Ambos están compitiendo por la silla K mayúscula de la RAE vacante desde la muerte de la escritora y premio Cervantes Ana María Matute en el 14. El pleno ya está votando desde las 7:30. Además, Paz Bataner es la única candidata propuesta a otra silla, en este caso la S minúscula. Si sale elegida Bataner, se convertiría en la octava mujer académica.
se dan a conocer las candidaturas a los premios Forqué de cine español que apuntan hacia los Goya.
La hispano-argentina El Clan, de Pablo Trapero, A cambio de nada, de Daniel Guzmán, Truman, de Cés Gay, y Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, son las cuatro películas finalistas a mejor película de los Forqué que concede Ejeda a los productores audiovisuales. Los cinco actores finalistas son Ricardo Darín, Javier Cámara, Luis Tosar, Pedro Casablan y Guillermo Franchella. Y las cinco actrices: Penélope Cruz, Nora Navas, Juliette Binoche, Natalia de Molina e Irene Escolar.
Me hiela la sangre,
Amancio Prada desembarca en el Teatro de la Abadía de la mano de Santa Teresa.
El cantautor leonés llega a Madrid tras una extensa gira por toda España con La Voz Descalza, donde se mezclan los versos de la Santa de Ávila y los de San Juan de la Cruz.
Cuando el poeta es poeta, cuando el artista es artista, su obra se instala en un perenne presente. Entonces está renaciendo en cada lector, en cada oyente.
Que no.
Antes del deporte, en la linterna, tenemos un mensaje de Línea Directa.